Buenos días, hermanos. Tengamos abiertas nuestras Biblias en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Este día estaba pensando en alguna manera de nombrar de otra forma estas predicaciones expositivas del libro de los Hechos. Algunos pastores tienen costumbre de hacer series de sermones de sabiduría. Vamos a hacer una serie de sermones de la familia, series para salir de la depresión. Y el toparme en un tema similar al de algunos domingos anteriores, donde estamos hablando del sufrimiento, yo estaba pensando por qué no le pudiéramos también llamar de esa forma la serie de sermones acerca del sufrimiento. Pero no es lo único que encontramos en Hechos. En Hechos también encontramos gozo. Así que el título de este sermón yo le he puesto Dolores de Parto y Gozo. Vamos a ver estos dos aspectos que pudo experimentar la iglesia de aquellos días. Y es mi deseo que también nos animen a vivir esas experiencias, porque cuando hablamos de sufrimiento, es algo que nuestra naturaleza pudiera rechazarle, es algo que no nos gusta, en especial a nuestra carne, pero es algo necesario para crecer. Y como vimos anteriormente, a través de muchas tribulaciones es necesario que pasemos para entrar al reino de los cielos. Y en el libro de los Hechos, hermanos, ya hemos visto bastante sufrimiento. Hemos visto persecución a los apóstoles Pedro, Juan. También vimos la muerte de Esteban. Hemos visto ya algunos sufrimientos del apóstol Pablo, pero vamos a continuar viendo esos sufrimientos. Y hermanos, solamente alguien lleno del Espíritu Santo puede recibir una comprensión más clara de la obra de Jesús en su vida. Y eso hace que esté dispuesto a sufrir por él. Estaba recordando que David Livingstone, este explorador de África y misionero, se le cuestionó en una ocasión por qué él todavía quería regresar a ese continente después de que llegó una vez a Europa nuevamente a rendir informes. Tenía un brazo deshecho porque un león lo agarró como un gato a un ratón y lo sacudió y le dejó gran parte inservible ese brazo. En su diario se registran 27 ocasiones en las cuales él padeció de fiebre y muchos peligros. Yo creo que pudiéramos hacer una lista de peligros similar a las del apóstol Pablo, como él lo decía en 1 Corintios. Y David Livingstone, hermanos, él dijo lo siguiente: yo, para mí, esto no es como un sacrificio. Estos padecimientos que estoy llevando por causa de Cristo y de extender el Evangelio, yo los veo más bien como una gratitud, como un honor. Y podemos ver, hermanos, eso es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando realmente abre el entendimiento de sus hijos y podemos ver que lo que él sufrió no se compara para nada con lo que nosotros pudiéramos sufrir aquí en esta tierra. Aunque compartiéramos esos padecimientos del dolor físico, tal vez algunos puedan ser similares a los que Jesús sufrió, pero no se compara a recibir la ira de Dios. En fin, vamos a meditar nuevamente acerca del dolor, pero también del gozo. Y a partir de los versículos 16 al 39 de este capítulo, yo quiero que veamos cómo fueron los dolores de parto para fundar la iglesia de Filipos. No fue una iglesia que nació de una manera tan sencilla. Y el último versículo vamos a estar haciendo unas referencias y análisis también a la par de la carta de Pablo a los Filipenses, en la cual vamos a ver el gozo del nacimiento de esta iglesia de Filipos. Acompáñame aquí en el capítulo 16, versículo 16, que dice lo siguiente: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Esto es la primera parte, los dolores de parto para dar a luz la iglesia en Filipos. En la primera parte de este capítulo vimos la conversión de Lidia y fueron estas tres conversiones que se narran las cuales dan origen a la iglesia en Filipos. Hay oposición constante del enemigo. Veíamos viendo que las ciudades anteriores a las cuales Pablo y Sila se introducían siempre había oposición. Y eso se veía desde el primer viaje misionero. Ahora hay una esclava principalmente de Satanás, la cual está obstruyendo la obra de evangelismo de Pablo y en este caso Silas, que es el que ahora está de compañero principal de Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces esta oposición es bien clara, hermanos. A veces pudiéramos uno ver que pareciera extraño o inofensivo, incluso algo incongruente, porque Jesús había dicho que el enemigo no puede luchar contra sí mismo porque un reino no va a prevalecer. Y suena extraño que una mujer endemoniada esté anunciando también a Pablo y Silas, como que les estaba abriendo pasos y decirle a toda la gente, miren, ellos hablan acerca de la salvación. Recibir propaganda del mismo diablo no es algo nuevo. Lucas ya ha registrado incidentes en su evangelio en el ministerio del Señor Jesús. Y aquí sigue pasando, y eso no es algo que sea favorable, porque dice aquí, desagradando a Pablo. Entonces, hay muchas maneras en las que yo quiero que plantemos el tipo de desagrado que pudo traer al apóstol Pablo. Uno de ellos es que era mala propaganda, que alguien que de toda esa ciudad de Filipos era conocida como una medium, se les llamaba de esa manera, literalmente también en los escritos dicen que ella tenía espíritu de pitón, era la forma en la cual se les decía, ese tipo de personas que ayudaban a tomar decisiones para tener un mejor futuro, a las personas que se acercaron a ella y obviamente pues le pagaban. Esta persona sin duda estaba poseída por demonios y el que esté también anunciando el evangelio puede confundir a las personas. A lo mejor algunos pudieran quedarse con la impresión y la imagen de decir, ah, pues Pablo y Silas son otro tipo de medium, no es tan distinta su religión a lo que esta muchacha que tenemos en nuestra ciudad está enseñando. Entonces, Pablo, pasan varios días, dice el pasaje, en el cual llega un punto donde dice, ya fue tanto el desagrado. Y pensemos en algunas otras cosas, la interrupción posible, porque dice que esta mujer llegaba, en el versículo 17, daba voces, o sea, ella estaba gritando. Estos son hombres, son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino a la salvación. Tal vez hasta les interrumpía la manera, el momento cuando ellos querían predicar. Entonces pudo haber sido molesto, pero yo pienso, hermanos, y es una opinión muy personal, que también a Pablo le molestó la condición de esta mujer. Yo creo que él también tuvo una mezcla de compasión. Le fue tan desagradable que era alguien esclava al pecado y que se dejaba usar por Satanás, pero alguien que ama a las almas, así como Cristo Jesús, piensa desde ese punto de vista también. Le desagradó, le dio lástima, le dio más que nada compasión. Y él tiene que actuar. Como siempre, él hubiera podido hacer tal vez este acto de exorcismo en días anteriores. Me llama la atención porque el texto está diciendo, lo hacía por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu. O sea, tal vez anteriormente lo pudo haber hecho, pero estaba tratando de ser paciente, estaba tal vez midiendo algunas consecuencias. Porque nosotros simplemente la reacción nos plantea la historia de una manera muy muy breve. Pero si son varios días y Pablo sabe que es una mujer que produce muchas ganancias, a sus amos, yo creo él también empezó a sospechar y decir, me voy a meter en problemas si a ella la libero de ese poder de adivinación. Y si la llego a liberar, también me voy a meter en problemas. Yo creo que Pablo también empezó a sospechar, pero llega un punto en el cual dice, no, ya es suficiente. No importa las consecuencias negativas que me lleven el hacer este acto de liberación, este acto de compasión. Entonces, siempre hay consecuencias, hermanos, al intervenir en el reino de las tinieblas. Pablo, yo creo, ya estaba aprendiendo bastante que puede ser hasta una ley espiritual. Si tú te introduces en el reino de las tinieblas para hacer estragos ahí, hablando las buenas nuevas para que sean rotas las cadenas de la esclavitud del pecado y de Satanás, entonces van a haber represalias. Y sobre todo mirándolo de una manera más sencilla y cotidiana, cuando te metes con el dinero de otras personas, te vas a llevar problemas. Porque el corazón del hombre es codicioso. Y estos amos efectivamente reaccionaron de una manera no muy grata. Fíjense cómo dice el versículo 20, después de que los apresan, los traen al foro ante las autoridades, dice el 20, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Aquí vemos la represalia del enemigo contra Pablo. Debemos de notar un poco al inicio, ellos presentan unos argumentos ante los magistrados, las autoridades de esa ciudad diciéndoles, ¿saben qué? No nos es lícito aprender esas nuevas religiones. Ellos estaban también llevando una realidad que a través de la historia puede meterte en problemas en algunos lugares extremos donde pues reinan otro tipo de ideologías. Tal vez suene interesante, aunque el gobierno romano permitía que tú ejercieras cualquier tipo de religión, porque conquistaban a muchas naciones, pero habían religiones de las cuales ellos decían, sí, se deben de cuidar cuando se interponga a la adoración de nuestro emperador, el César. Y esa era una religión, las judías. Ellos ya decían, no es la primera vez que pueden haber tenido esta religión problemas con los reinos anteriores de los romanos, así se puede ver a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Pero sin embargo, hermanos, aquí se cree incluso, hay un dicho que antes se consideraban a los judíos como ateos. El ateo era sinónimo a ser monoteísta. Si solamente crees en un Dios, pues está raro. Tú eres muy diferente a nosotros porque todas las naciones creían en múltiples dioses. Entonces, solamente creer en un Dios era como que, pues no eres como nosotros, tú no crees en las deidades, pues mejor te llamamos ateo. Ese era el punto. Querían contrastar que era un peligro para Roma lo que estaba predicando Pablo y Silas. Y siempre es así. Yo creo que cuando se ve una amenaza a una religión principal de cualquier ciudad o país, te metes en problemas. La religión principal aquí, pues yo creo se podía resumir como politeísta. Entonces ese es el argumento que presentan contra las autoridades. Saben que cuando les dan la sentencia de que sean azotados, yo creo que es la primera de tres ocasiones que Pablo describe en Corintios que él fue azotado con varas. Déjenme hacer una distinción aquí. Es diferente un azote de guardianes, de verdugos romanos a verdugos judíos. Los judíos, hermanos, al menos trataban de ser un poco más humanos, por eso crearon la regla de 40 azotes menos unos, porque fue lo que ellos consideraron que podían aguantar, no querían llevar al extremo de matar a alguien, pero los romanos no eran así, hermanos. Ellos, hasta que el que daba la orden se le daba la gana y decía es suficiente, entonces podían ser demasiados azotes. Entonces, el ser azotados con varas fue algo brutal, fue algo que también los dejó de una manera tan desgarrada la espalda, tan adoloridos, yo creo hasta perdieron sangre, no sé, pero fue algo tan difícil de soportar físicamente. Y lo tuvieron que hacer, ellos fueron expuestos a azotes sin límites, porque era la ley de los romanos, hasta que dijeran, pues ya, fue suficiente, ya los hicimos escarmentar, y pudiéramos considerar lo que dijo un teólogo, William Hendricks. Yo creo que ellos quedaron más muertos que vivos. Sí les tuvieron que haber dado una buena paliza. Porque debemos de ver también un trasfondo espiritual. Si el enemigo los quiere detener, también puede hacer que los corazones del verdugo se excedan. Y fue una golpiza la que le dieron. Y no fue suficiente eso del castigo. Yo creo que los quisieron hacer escarmentar más y le dicen, métanlos en la parte más segura de la cárcel, en el calabozo más profundo. Las cárceles de ese entonces tenían una área en el centro donde se construían los calabozos o mazmorras, y era un lugar, hermanos, donde no entraba absolutamente nada de luz. Entonces, estar en una condición así de inclemencia del tiempo y luego azotado y que les aten los pies en un cepo. Era una tabla en la cual habían cepos de 5 piezas donde metían las 2 piernas, las 2 manos y la cabeza, y estabas en una condición bien incómoda. Aquí se describe que al parecer fue el cepo solamente para las piernas, pero eso los debió haber dejado de una manera bien incómoda, hermanos, con la espalda destrozada. Y ellos están sufriendo, ellos están sintiendo un dolor físico, si a lo mejor trataran de intentar acostarse, pues iba a ser bien duro el dolor en la espalda, o ni se podían hacer una posición de descanso. Entonces los llevaron a uno de los castigos más difíciles que consideraron estas autoridades en Filipos. El punto es que ellos están sufriendo nuevamente por Cristo, y en ese terrible dolor y desgracia, hermanos, nos enseña algo maravilloso Pablo y Silas. Ellos tienen una actitud de adoración a Dios. Fíjense cómo dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí vemos que seguramente fueron efusivos en su adoración, hermanos. Yo creo que ellos estaban cantando de una manera, se me hace difícil describirla, y pensaba yo en qué tipo de letras, qué tipo de himnos habrán ellos elegido después de orar, de pasar un tiempo de adoración a Dios. Y si tenían algunas letras, algunos salmos que ellos entonaban, o ya la iglesia temprana empezaba a componer sus primeros himnos, ¿qué clase de letras estarían cantando ellos? Podemos indagar muchas cosas, pero yo quiero plantear el siguiente himno. Si me quisiera adentrar en esa escena y ser alguien de los otros presos y traían buen repertorio, estaban cantando, caray, pues están alabando a un Dios, al Dios de Israel, al Dios Todopoderoso, pero yo creo que también consideraron letras como este himno bautista que nosotros tenemos en nuestro himnario. ¿Cuántos pueden? Y sabemos las letras. ¿Cuántos pueden? Dijo Cristo, a la cruz conmigo ir, respondieron los valientes, oh, sí podemos seguirte, Señor, haznos más santos, danos valor, danos tu amor y nos ilumine tu gracia. Y palabras como estas nos llevan a ti en santidad y amor, estar cantándolo de lo más profundo de su corazón y decir, no nos amedrentamos, nosotros queremos darte la honra a ti. También dice algo así la estrofa de este himno, cuando ¿cuántos pueden en la sombra del dolor entregar con fe el alma a nuestro Señor. Cantar este tipo de cosas, darle el honor a Dios y decirle, Cristo, estamos siguiendo tus pasos, estamos dispuestos a seguirte, danos más valor, danos más de tu gracia para que las almas vengan a tus pies, para que tú seas glorificado. Estar escuchando eso en cantos después de que introducen a dos tipos más muertos que vivos, empezó a impactar a todos en la cárcel. Pero a quien más, yo creo, impactó y glorificó fue a Dios, porque Él responde de una manera que hace ver, me gusta también lo que plantea otro teólogo, Matthew Henry, él pudo demostrar su ira en desagrado por el trato que le dieron a sus hijos. Un terremoto, hermanos, es una muestra del poder de Dios. Es su ira, su furia, es el control omnipotente con la naturaleza, a tal grado que empieza a destruir, a mover todos los cimientos de la cárcel, las puertas se abren, los cepos, las cadenas que mantenían a los esclavos en las paredes y con los pies, se empiezan a desvanecer, empiezan a ser inservibles. Y ese es el acto de liberación de Dios. Fue distinto al de Pedro, narrado capítulos anteriormente, donde manda un ángel, pero aquí hace notar que también tiene control sobre la naturaleza y de esa manera manifiesta su mano poderosa en los hijos que son obedientes, que quieren sufrir por Cristo, por compartir el Evangelio. Entonces vemos esta parte del respaldo de Dios. Dios, hermanos, permite que ellos sufran, pero después se hace manifiesto. Entonces, las maneras de obrar de Dios a veces son misteriosas. Nosotros diríamos, pues, fue innecesario. ¿Por qué no manda el terremoto antes cuando está toda la turba y quieren prender a Pablo y Silas? Pero no, Dios hace las cosas de la manera en la cual se lleva la gloria de una manera más marcada. Avancemos a lo que pasa con el carcelero. Ya están abiertas todas las celdas, están todos desencadenados. ¿Y qué es lo primero que ocurre aquí con el carcelero? Dice el versículo 27. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, todos estamos aquí. Era la muerte más segura para ese carcelero. Seguramente iban a ejecutarlo por la fuga, hasta incluso de un solo prisionero. Esa era una ley romana en la cual decían, si tú eres responsable de esta persona encarcelada, si se fuga, es vida con vida. Eso podía llegar a ser muy fácilmente esa decisión en el gobierno romano. Y que se abran todas las celdas y que también se hayan desatado las cadenas y el cepo de los dos prisioneros que le encargaron que los tuviera en máximo resguardo, pues él se le van completamente las esperanzas de vida. Él empieza a afligirse de una manera que la salida más sabia, en su propia opinión, es me quito la vida yo mismo para no recibir la tortura y el castigo que él ya conocía que infringían los romanos. A lo cual el apóstol Pablo le detiene y le dice, alto, nosotros todos estamos aquí. Él toma la luz, desciende, temblando, así como se describe en el versículo 29, se postró a los pies de Pablo y Silas. Ahí sabemos que hace la petición muy conocida, se postra ante los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ahí es donde él recibe el evangelio. Pero yéndonos en esa escena un poco más profundo, este hombre sin esperanza, este hombre que sabe que va a ser ejecutado, yo creo que también empezó a ser movido por el Espíritu Santo su corazón para entender que hay algo más importante que arreglar. Por la respuesta que le dan Pablo y Silas, el sentido es que yo creo que se las hizo, se las formuló de una manera más espiritual. Quiero la salvación de mi alma. Porque él seguramente también empezó ya había escuchado la reputación de estos hombres, hasta de la misma mujer, de esta muchacha que gritaba, ellos predican la salvación. Y si lo hizo por varios días, y yo creo a lo mejor cuando le entregan a estas dos personas, pues ¿cuál es el cargo? Están hablando de una salvación, de un Dios, de no sé dónde. Y yo creo que él dijo, yo necesito esa salvación. Y aquí voy a aprovechar porque si es verdad ese mensaje y yo voy a la muerte sin ponerme a cuentas con Dios, voy a estar en un peligro peor del cual estoy aquí. Yo quiero pensar también en esa una aflicción integral, y pese al énfasis mayor que le haya dado, la respuesta a esa aflicción es la mejor que podemos recibir. Es el Evangelio, lo único que nos da esperanza y lo único que nos puede decir, ¿sabes qué es algo más terrible? Que te enfrentes a la ira de un Dios todopoderoso que te puede consumir una eternidad en el infierno, que te expongas ante un castigo de los gobernadores romanos. Entonces, aquí viene la respuesta de Pablo y Silas. Leemos en el versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta es una conversión muy dramática, de las más sorprendentes que podemos encontrar en el libro de los Hechos, por dada la circunstancia, la naturaleza de la situación. Fue algo que en un momento de terrible desesperación llega luz a las tinieblas, y no solamente la vida de este hombre, sino de toda su familia. Si él ya tenía esa muerte segura y encuentra la solución, es algo que registra el Espíritu Santo a través de Lucas en este libro de los Hechos, para que nosotros como iglesia seamos movidos también a compartir las buenas nuevas en todo lugar, y sobre todo en lugares donde hay muchas tinieblas, hermano. No sabemos cuántas personas hay en peligro, afligidas, sin esperanza, y nosotros sin salir a compartir el Evangelio. Y a veces no salimos porque podemos decir, va a implicar un sufrimiento, va a implicar meterme en problemas, llevar el Evangelio a tal lugar. Pero los valientes, los que están dispuestos a sufrir dolores de parto para ver nacer un alma para Cristo, son los que entran en esas situaciones y son instrumentos de Dios. Quiero que aclaremos una parte de este pasaje a manera de paréntesis, pero lo veo muy importante porque en base a esta escena y circunstancia sale una promesa que me temo que muchas iglesias evangélicas han malentendido por mucho tiempo, incluso yo mismo, hasta que no estudio de manera profunda este pasaje, puedo ver que es una contradicción decir que por creer el jefe de familia el evangelio, ya automáticamente toda su familia va a ser salva. Esta es una ocasión especial y aunque es única, sí se puede volver a repetir, pero quiero que pongamos mucha atención en la gramática del texto, hermanos. Dios revela su voluntad, su camino a la salvación de manera perfecta. Él no se puede contradecir y él utiliza el lenguaje humano sin errores para transmitir el evangelio, que es sencillo. En muchas partes de la escritura siempre nos va a apuntar que cada uno es responsable de su propia alma. Así que esto es sencillo, hermanos, fíjense. Solamente cuidando bien las puntuaciones, y por eso las traducciones como la Reina Valera 60, la de las Américas y todas aquellas que son traducidas palabra por palabra y con la puntuación correcta, nos dicen lo siguiente ante la respuesta: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, pero viene una coma. Vas a ser salvo, coma, tienes, tú y tu casa. Si tú crees, tú vas a ser salvo. Si tu casa cree, también va a ser salvo. Entonces, desde ahí nos está diciendo que esto es una salvación personal. Hay un pastor que decía, no es un dos por uno, no es que alguien acepta a Cristo y ya los demás son afectados en esa decisión, no es así. Porque en el siguiente versículo, en el contexto inmediato, posterior, nos dice lo siguiente, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, ese y también hace la división. A él se le expone el evangelio, si tú lo crees, vas a ser salvo. Pero también le dijeron, si tu casa también cree, va a ser salvo. Entonces, y a toda su casa también les predican la palabra Pablo y Silas y responden de manera positiva, porque también hace esa división. Habla la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lava las heridas, enseguida se bautizó él con todos los suyos. Entonces, por gracia de Dios, todos creyeron. Pero el evangelio es algo personal, hermanos. No es una promesa de dos por uno, o de que alguien acepta a Cristo y ya todo su demás familia va a venir. No es así, hermanos. Debemos de trabajar individualmente el evangelio con cada persona. Avancemos, pues. Dice, ahora que ya está incluso teniendo comunión, están teniendo gozo, regocijo, los invita a su casa y les hace una muestra también práctica de agradecimiento, a lavarles las heridas, a curarles, a mitigarles más ese dolor, esas posibles infecciones que podían darse. Se goza él con toda su familia. Y lo que ocurre el siguiente día es lo siguiente, dice el versículo 35. Cuando fue el día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se les suelte. Así que ahora salgan y márchense en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Y es la liberación, pero se da de una manera muy interesante. Pablo hace uso de astucia, pero también más que nada de la justicia. Yo creo que él estaba en una situación, una turba tan terrible que hasta se hubieran burlado si él hubiera sacado ese argumento de soy ciudadano romano. Tal vez él les dijo, no lo quisieron entender, pero el punto es que es castigado. Y el hacer esta falta era algo muy grave, hermanos. Metieron en peligro a estas personas. Como se dice, tragaron bolitas los magistrados cuando se dieron cuenta que Pablo y Silas eran romanos. Y déjenme decirles qué tan grave era esto. Investigando en algunos de los escritos anteriores, había un político llamado Cicerón que dijo lo siguiente: encadenar a un ciudadano romano era un crimen, azotarlo un escándalo, darle muerte era un parricidio. Y se dice, hermanos, que el emperador Claudio privó a la ciudad de Rodas, una ciudad romana, le quitó todos los privilegios de ser una ciudad romana. ¿Por qué? Porque ellos crucificaron a un ciudadano romano. Filipos, hermanos, era una ciudad que se jactaba mucho sus ciudadanos porque el gobierno romano les había eximido de muchos impuestos, pero ellos vieron ahora en peligro la situación de que ese favor del emperador desapareciera. Entonces ellos se asustan, podían llegar a la misma muerte por haber castigado sin haberle enjuiciado. Y Pablo simplemente está haciendo uso de algo que es justicia. Ustedes quieren hacer todo a escondidas, pero que no sea así. Yo creo que él también actúa de manera sabia para que de alguna manera consideraran a los creyentes que se quedaban en esa ciudad, predicarían y también si los iban a tratar sin un juicio justo, ellos se meterían en problemas también. Yo pienso que esa también fue una de las razones que él actuara y hiciera hacerles ver que actuaron de una manera precipitada. También para beneficiar a la iglesia que se iba a quedar y no se repitiera esto tan fácil. Pablo, hermanos, yo creo que lo que más pudiéramos pensar que actuó es conforme a las palabras del Señor Jesús en Mateo 10. Recordemos lo siguiente que él mismo le decía a sus discípulos, una manera en la cual deben de actuar ante situaciones o circunstancias similares. Dice así: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Otras traducciones dicen esta palabra así como sencillos, inocentes. Entonces, los envío en medio de lobos, van a estar en peligros, pero sin embargo, tienen que ser prudentes como serpientes. No solamente déjense arrollar por completo en todos sus derechos, si pueden ejercer algunos derechos que manifiestan todavía la justicia de Dios, pues entonces háganlo. Pablo estaba en todo su derecho de actuar así, al mismo tiempo permanecía siendo sencillo. En este tipo de cosas prácticas podemos ver enseñanzas de nuestro Señor Jesús en estas situaciones difíciles. Todo esto, hermanos, que hemos visto en este capítulo, ya estamos por terminar el capítulo, solamente hemos narrado los detalles de cómo fue el dolor para establecer a la primera iglesia. Ya vino a los pies de Cristo Lidia, vino el carcelero y ambos con toda su familia, y muchos sugieren que podemos incluir de manera implícita a esta joven que fue liberada porque viene en medio de estas dos conversiones. No nos dice el texto si vino a los pies de Cristo o no, posiblemente sí recibió la salvación, pero algunos indagan en la tradición que sí pudo haber sido así. Y la iglesia de Filipos es fundada con estos tres personajes, los cuales nos manifiestan esta historia, no solamente dolor para dar a luz esa iglesia, sino, veamos este último punto, el gozo del nacimiento de la iglesia en Filipos. Fíjense cómo dice el versículo 40. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y podemos ver, ese consuelo es el que necesitaban. Fue algo impactante ver que estuvieron a punto tal vez de matar a Pablo y a Silas. Les dieron una paliza, los meten ahí a peor de los calabozos. Pero en esa aflicción, en saber cómo es que van a morir aquellos que nos traen las buenas nuevas, nos van a dejar así nomás. Dios les da el consuelo a esta iglesia. Yo soy un Dios todopoderoso que los puede guardar y les puedo traer consolación con ellos mismos. Y esa palabra, hermanos, de consolarles, quiero ampliarla en la carta de los Filipenses. Solamente en este versículo, hermanos, yo creo que podemos indagar muchas cosas de las cuales Pablo y Silas les dijeron a esta iglesia recién nacida. Nada mejor, hermanos, que consolarlos con el Evangelio. Fíjense, hay una referencia de esta situación en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Esas son las palabras de Pablo a otra iglesia, pero estaba la circunstancia, ellos conocieron todo lo que pasó aquí, de esta vez que los azotaron con varas, y dicen, fuimos lastimados, pero ¿qué es lo que nosotros buscábamos? Anunciarles el Evangelio aún en medio de la oposición. Nosotros estuvimos dispuestos a sufrir con tal de que ustedes vinieran a la luz. Quiero resaltar simplemente todo esto, el carcelero, la joven, las familias de Lidia, todos ellos recibieron bendición a costa del sufrimiento de grandes siervos de Dios. Fíjense cómo viene ahora otras palabras. Quisiera que consideráramos en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Pedro seguía en la misma sintonía. Él podía decir lo mismo. El sufrimiento puede venir cuando tú compartes el evangelio. No cualquiera puede predicar en oposición. Se necesita estar lleno del Espíritu Santo, ser moldeado por Él, tener un concepto claro de la obra de Cristo en nuestras vidas, hermanos. Quiero ahora que vayamos a la carta de los Filipenses. Y como quisiera a lo mejor hasta hacer otro sermón de todos estos pasajes, pero confío en que la obra del Espíritu Santo puede obrar bien fuerte en nuestros corazones, porque así es su palabra. Solamente te pido que pongas mucha, mucha atención a todos estos pasajes que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia. Ya son algunos años después, pero ellos sabían muy bien cómo vinieron a los pies de Cristo y de ahí se esparció el evangelio y se hizo esta iglesia. Todos estos versículos que les voy a mostrar de Filipenses, hay tanto que meditar en ellos y es respecto al sufrimiento por Cristo. Fíjense, vamos al capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Pablo: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto los tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Él estaba escribiendo eso desde una cárcel. Todavía estaba encarcelado a causa del evangelio. Y él les decía: ustedes son como mis compañeros, también están sufriendo conmigo. Fíjense ahora en este mismo capítulo, versículos 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pasaba todo lo contrario de acobardarse. El apóstol Pablo decía: mi sufrimiento, en este padecimiento, Dios está glorificando porque lo está usando para que otros más se animen a predicar el evangelio. Yo creo, hermanos, esto a mí me conmueve porque yo no he llegado a la cárcel por predicar el evangelio, pero sería hermoso, yo creo que sería una gran satisfacción si Dios me llegará a poner en esas circunstancias por su gracia y saber que ustedes, Iglesia Peniel, no se amedrentaran, sino que dijeran: nosotros también vamos a ser valientes y compartir el evangelio para que más almas vengan a los pies de Cristo. Vayamos a otro pasaje más. Fíjense cómo dice el versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza, que nada sería avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo está consciente, todo lo que pase aquí en mi cuerpo físico, a tal grado de llevarla a la muerte, va a ser para que Dios sea glorificado. Dice en el 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Fíjate, él tiene una gran teología acerca del dolor, como esa situación que nos puede hacer vivir de manera implícita también, el compartir el evangelio, el sufrir por causa de Cristo para que Dios se glorificara. Versículos 27 al 30 de este mismo capítulo, fíjense: Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo el que creáis en Él, sino también que padezcáis en Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Impacta mucho este versículo 29. Te dice, por gracia se te obsequió la fe para salvación por causa de Cristo, pero no solamente esa fe para que creas en Él, sino también para que padezcas por Él. Ese es el Evangelio en paquete, hermanos. No podemos separarlo. Continuemos al capítulo 2, versículos 4 y 8. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pablo seguía enseñando acerca del sufrimiento a esta iglesia, y no solamente de palabras, sino de hechos. Fíjense aquí también en versículo 25, capítulo 2, más tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de verlos a todos ustedes y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí para que yo no tuviera tristeza sobre tristeza. Podemos ver, hermanos, todos estos sufrimientos eran por causa del Evangelio, por causa de andar de compañero del apóstol Pablo, contribuyendo para que las buenas nuevas se extendieran. Entonces también enfermaban, es otro tipo de aflicción, hermanos. Vámonos al capítulo 3, 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Nuevamente, les habla del sufrimiento por causa de Cristo. Capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Implícitamente, hermanos, ya entendemos todo el contexto. ¿Por qué les está diciendo Pablo esto a los filipenses? Porque ellos vinieron a una ciudad donde podían ser azotados igual que él. Pero les decía, en todo no estén afanosos también por sufrir por Cristo. Dios les puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Todos estos pasajes hablan del sufrimiento. Pero quiero que no dejemos de un lado, hermanos, que no solamente es sufrir por Cristo. Eso se torna a un gozo inexplicable. Es como esa analogía que mismo Pablo propone. Para que haya un nacimiento, hay previamente dolores de parto. Pero cuando llega la mujer a dar a luz, llega ese consuelo. Por eso viene ese consuelo en el último versículo de Filipenses 16, 40. Cuando él consuela a toda la nueva iglesia, vemos que Dios es fiel y no solamente te permite sufrir por Él, pero te permite gozarte por las verdades del Evangelio, hermanos. Quiero que repasemos otros versículos de Filipenses que nos hablan de ese gozo. Fíjense en Capítulo 1, 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué estaba gozoso el apóstol Pablo? Porque ellos vinieron a los pies de Cristo y le daba tanto gozo que no se iban a quedar en un estado mediocre de creyentes, sino que iban a crecer. Iban a crecer, iban a madurar a la semejanza de Cristo Jesús. Y dice, eso produce un gran gozo en mí. Versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo está diciendo, es que yo ya sé que ustedes tienen ese amor. El venir a los pies de Cristo les hace tener un amor entre ustedes, pero yo quiero que abunde más para que aprueben lo mejor a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Eso es otra vez terminar en la gloria, en la alabanza de Dios, implica gozo, implica celebración, hermanos. Dice también aquí, versículo 25, este mismo capítulo 1, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús en mi presencia otra vez entre vosotros. No solamente era sufrimiento y días tristes, no, en la iglesia de los filipenses y la comunión que tenía Pablo con ellos, abre su corazón y dice, es un gran gozo y yo sé, Dios me da la convicción de que todavía me quedan días para sufrir. Y mientras estén aquí, ustedes se van a gozar junto conmigo por estos padecimientos, por Cristo. En capítulo 2, fíjense versículos 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Me imagino que yo creo estaba repitiendo hasta las mismas palabras cuando se despidió de ellos en esta ocasión de ellos. Él les ministraba con el Evangelio, con el gozo. Hay más recompensas por sufrir por Cristo que si no sufriéramos por él. Fíjense en el versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Este gozo es inexplicable. Este gozo no cualquiera lo experimenta, hermanos. Solamente aquellos que están dispuestos por sufrir por Cristo. Versículos 29 y 30. Recíbele pues, hablando ahora de Epafrodito, que lo habíamos mencionado, el que estaba enfermo y podía hacer aflicción. Fíjense, recíbanle pues en el Señor con todo gozo y tengan en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Lo que les decía ahorita, por causa de Cristo se enfermó hasta a punto de morir, exponiendo su vida para sufrir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces les dice, recíbanle en el Señor con todo gozo. Cuando vemos de cerca esta iglesia, es más el gozo que pudieras tú percibir de esta congregación que las quejas, que la aflicción por la persecución. Marcado eso, hermanos. Era mucho más real el gozo que ellos vivían y experimentaban. ¿Por qué? Porque vino el Evangelio con poder a sus vidas. Pasemos a este capítulo 3. No se acaban estos pasajes del gozo en esta iglesia. Fíjense el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gócense en el Señor. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Ni me canso de insistir en este gozo que deben de ejercer siempre. Versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Eso da esperanza, eso nos da consuelo y un gozo inexplicable cuando estemos en ese punto de la glorificación, hermanos. Capítulo 4, versículo 1. Así que, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, estad así firme en el Señor, amados. Versículo 4, en este mismo capítulo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el Evangelio consoló el apóstol Pablo a esta iglesia. Y solamente una cosa que quiero que nos quedemos para practicar, hermanos. Debemos de orar por aquellos que padecen por causa de Cristo. Muchos lo padecerán en distintas maneras, algunos en un dolor físico terrible, como sucedió aquí. No nos olvidemos de orar por esos hermanos que por causa de Cristo sufren físicamente, pero también sufrimos rechazo por familiares, por rechazo en el trabajo, por burlas, desprecios. Hay un maltrato físico, también emocional. Debemos de pedir a Dios que nos haga una iglesia dispuesta a sufrir por Dios, que estemos dispuestos a soportar esos dolores de parto por causa del Evangelio hasta que veamos dar a luz a alguien más. Ahí es donde va a haber gozo, hermanos. Yo oro, hermanos, por ustedes, para que podamos ser una iglesia que viva de manera similar a la de los hechos. Padre nuestro, gracias porque tu palabra es bien clara y nos muestra, Padre, que hay un nivel de cristianismo que nos falta mucho de nosotros. Yo creo que todo esto empieza con la obra de tu Espíritu Santo y tu palabra es la que se encarga de obrar en nuestros corazones, porque es poderosa. Así que, Señor, en tu gracia y tu misericordia, permite que mis hermanos y yo estemos dispuestos a ser valientes, compartir el Evangelio a alguien más, pese a los sufrimientos que pudiéramos experimentar, con tal de honrarte a ti. Y cambia nuestra manera de ver las cosas, Señor. Cambia nuestra manera de vivir, de actuar, para que consideremos y anhelemos ese gozo al traer a alguien más a Cristo. El darte, Señor, lo que tú te mereces, un sufrimiento que debe ser completado, esos padecimientos de Cristo de nosotros. Te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios te bendiga.